Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Y vamos con preguntas del público, nuestro segmento tan esperado. Hoy día es que tenemos entrevistas, pero hoy día nos dedicamos a ustedes. Doctora, dice Balak, ante protestas con Gatia María, etcétera, y sus consecuencias, ¿tendremos 5 años más de impunidad y la inminente salida de la CIDH? ¿Cómo defendernos? Miren, no veo en este momento protestas antimineras. Y yo creo que a la izquierda peruana le ha ido mal con las protestas antimineras, porque mientras organizaban protestas antimineras crecía el fenómeno de la minería ilegal e informal, o artesanal, como la llaman en la izquierda. Y ese fenómeno le está diciendo a la izquierda peruana, sí nos gusta la minería, nos encanta la minería, no sean antimineros. Así que por ahí no va a ir. Pero sí podemos tener represión indiscriminada en protestas pacíficas. Y represión indiscriminada en respuesta a protestas no pacíficas también. Miren, el Estado de Derecho garantiza que ante la comisión de un delito, la respuesta del Estado, ¿ok?, preserva la vida humana. Vamos a ponerlo así en términos simples. Todos ustedes, presumo que quieren preservar la vida humana, ¿no? Eso dice la Constitución en su primer artículo. Entonces, si yo protesto y me excedo, abuso de mi derecho a protestar, como cualquier derecho, tiene límites. Yo no puedo destruir la propiedad pública, la propiedad privada, tomar una vía, dejar a la gente sin poder ejercer sus propios derechos. Entonces, en esos casos, el Estado detiene, procesa y condena. No mata. No matarás. ¿Ok? Si uno va a rezar el rosario, debería conocer los mandamientos. El quinto, no matarás. Muy bien. Eso es. Es bien simple, en realidad. No es nada complicado. La gente se complica la vida. Que sí le corresponde al policía. No, no, no. No matar. Detener, procesar, condenar. El chofer se pasa a la luz roja, lo detienes, huye, lo persigues, lo capturas, lo procesas, lo condenas, no lo matas, no le disparas. Una policía profesional, por supuesto, bien entrenada, con conocimientos, con estrategia, con equipamiento adecuado, con psicólogo al lado, ¿no? Para que no bote sus frustraciones personales. En fin, una policía más o menos decentita. Y te ahorras todos los problemas por violaciones a derechos humanos. Si tienes una policía profesional, que la hay en el Perú, ¿eh? Pero tiene que tener un liderazgo profesional. Tiene que tener un comando profesional. No un comando que les diga que los van a matar y tienen que salir a defender sus vidas matando a todo lo que tengan por delante. Y un ejército que no salga a patrullar las calles, porque cuando el ejército sale, sale a matar. No es policía. No tienen el entrenamiento policial. No tratan con el público. No conversan con el adversario. Porque están entrenados para ir a la guerra. Es una función diferente en la sociedad. ¿Ok? Eso es. Miren, para salir de la Corte Interamericana y de todo el sistema interamericano de derechos humanos hay que denunciar un tratado. Y para denunciar un tratado, hasta donde yo recuerdo, hay que pasar por el Congreso. Y yo no creo que tengan los votos para denunciar el Pacto de San José. Así que tranquilos por el momento. Y ahí seguimos. Siguiente, por favor. Buenos días, RMP. ¿Qué opinas sobre el comentario de Jaime Altao? Mire, yo nunca opino sobre el comentario de otro. Me parece una costumbre horrorosa. ¿Ya? Pero voy a leer lo que usted ha puesto. Donde dice que Keiko tendría que eliminar 8 de los 16 feriados debido a que el país no se puede dar el lujo de ser improductivo. Ok, sobre el tema de los feriados, al margen de la opinión del prójimo, sí, yo estoy de acuerdo en que hay que revisar el tema de los feriados. Miren, tenemos un feriado el 23 de julio que usted ni, de repente ni se acordaba. Y lo acaban de poner. ¿Para qué queremos un feriado el 23 de julio? Dámelo el 27, porque tengo 27, 28, 29, pero en fin, ni siquiera es pensado en la economía peruana. Algunos países tienen feriados, igual que nosotros, pero siempre los mueven al lunes o al viernes. El Perú tiene dos clases de feriados, los religiosos y los cívicos. Miren, los religiosos corresponden a la tradición católica que tiene el Perú. Porque yo no creo que los protestantes celebren a la Virgen Inmaculada el día 8 de diciembre, ¿verdad? Ni a Santa Rosa de Lima, porque ellos no creen ni en vírgenes ni en santos. Entonces, y San Pedro y San Pablo. Y todos los santos. Entonces, hay que trabajar eso seriamente y no demagógicamente. Pero sí es verdad que 16 días al año es fuerte. Ya no estamos en la colonia, ¿no? En la colonia creo que eran algo así como, alguien me contó una vez, 50 feriados al año, ¿no? La procesión de tal, la otra, todo, y todos religiosos. Entonces, acá tenemos feriados cívicos, 28 de julio, por si acaso Navidad es un feriado religioso y 1 de enero es un feriado en realidad religioso. Es el Día de la Sagrada Familia, pero en fin, Año Nuevo. Y tenemos feriados cívicos, 28 de julio es un feriado cívico, ¿no es cierto? 23 de julio es un feriado cívico. Entonces, el Día de la Bandera, el Día de la FAP, el Día del Ejército, porque, claro, como la Marina tenía su día, porque además es el Día de la Inmaculada, perdón, 8 de octubre, estoy confundiendo con el 8 de diciembre, la Marina tenía su día, la FAP y el Ejército dijo nosotros también. Ya, los queremos mucho, pero no. Es como hoy día, por ejemplo, los maestros no trabajan. En el sector público y en el privado tienen una flexibilidad para que les den ese feriado justamente como puente en un fin de semana largo. Pero sí, hay que hacer una revisión seria. La última revisión seria que se hizo en el gobierno de Alberto Fujimori, donde sí se pasaron los feriados al día lunes. Y eso sí generaba una movilización de turismo interno, generando un impacto positivo en la economía. O sea, hay que hacer una discusión técnica sobre el tema, ¿ok? ¿Qué estamos celebrando? Evidentemente no puedes mover Navidad, no puedes mover Año Nuevo y no puedes mover 28 de julio. La discusión es si puedes mover Santa Rosa de Lima, si puedes mover 1 de noviembre, si los otros feriados religiosos se pueden mover o no. Esa es la discusión. Otros países no tienen los feriados religiosos que tenemos nosotros, porque Jueves Santo y Viernes Santo no se mueven. Pero si ustedes, no sé, viven en Estados Unidos, Viernes Santo no es feriado. Yo he ido a clases en Viernes Santo, he estado horrorizada. ¿Ok? Es una discusión que hay que tener con seriedad, con una propuesta seria. Calendario en mano y con flexibilidad, obviamente. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María Palacios. Por las visitas que ha recibido Keiko, yo no veo que el fujimorismo vaya a tener una oposición fuerte. Al contrario, parece que volveremos a la época del 92 al 2000, ¿no? Mire, del 92 al 2000 se armó una oposición muy fuerte en el Perú, tanto que Alberto Fujimori tuvo que renunciar. O sea, pero sí creo que sí va a tener una oposición muy fuerte. Porque, a ver, Keiko Fujimori tuvo una votación extraordinaria el 2016 en primera vuelta. Y de ahí nunca más. De ahí nunca más. Estamos hablando de una persona que en primera vuelta ha obtenido 13%. No tiene una fuerza muy grande que la acompañe. Vamos a ver julio, agosto, cuando se comienza a medir popularidad, con cuánto nace. Ojalá que nazca por lo menos con 50%, para que pueda arrancar. Para que pueda arrancar. Pero rápidamente lo va a perder. El desgaste va a ser muy rápido, porque los problemas que tiene por delante son muy grandes y su capacidad de gestión todavía está por verse. ¿Cómo enfrentas el problema del déficit fiscal? Con el Congreso que ha hecho lo que ha hecho con su bancada al frente. ¿Y cómo enfrentas el fenómeno del Niño? Yo sí creo que la oposición se le va a armar muy, muy rápido. Siguiente, por favor. RMP. ¿La oficina de la presidenta electa es un organismo oficial? No, es un inventazo. Buena pregunta. ¿Se han inventado algo? Pues, es una oficina privada. En el Estado peruano, en el derecho administrativo, todo aquello para lo que tú no tengas autoridad legal no existe. Los civiles, los privados, podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe. Perfecto, todo. ¿Está en la ley o no está en la ley? No me lo prohíben, yo lo puedo hacer. En el sector público, en el derecho administrativo, es exactamente al revés el principio. Tú solo puedes hacer aquello para lo que tienes mandato legal. Que me enseñe algún fujimorista dónde está la ley que crea la oficina de la presidenta electa. Me encantaría ver esa ley. No, se han inventado algo. Entonces han creado redes sociales, cuentas de Twitter. Bien, es una costumbre de otros países, sí. Y la han copiado. Como copian todo acá porque no tienen mucha imaginación, entonces les ha parecido divertido y ya está. Son 20 días, no creo que suframos demasiado, o 22 días, pero eso es lo que es. Entonces, siempre hay que decirles que no inventen cosas, ¿no? Pero las inventan, pues. Ahora, no es la primera transición con problemas, ¿ah? Yo estaba viendo tweets de cómo criticaban estas cosas los fujimoristas antes. Pueden revisar 2016, pueden revisar 2021. Cómo le criticaron el gabinete a Kuczynski. Paso, estaba leyendo y decía, no puedo creerlo. El primer gabinete de Kuczynski, brutalmente criticado por el fujimorismo. Así que ahora veremos. Siguiente, por favor. Hola, Rosa María. Hace un año Erasmo Huón donó 40 millones, 40 millones, es mucho dinero, a la Municipalidad de Lima para construir viaducto para conectar la Panamericana Sur, Vía Expresa Sur y Pedro Miota. ¿Qué fue de eso? Ni idea. Ni idea. No sé qué pasó con esa donación. De repente no se efectuó, ¿no es cierto? Sí, es verdad que era una obra que le convenía mucho a la empresa para conectar sus propios negocios, digamos. Pero, ¿qué pasó con eso? Usted tiene toda la razón, señor Moshe. No lo recuerdo, pero acá en la República nos ocuparemos pues, de averiguar qué pasó y que nos rinda cuenta la Municipalidad de Lima, ¿no? A todos los limeños. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Cree que con la salida de Atoche, el señor se apellida Juárez Atoche, esa costumbre limeña de borrarte el primer apellido, ¿cree que con la salida del señor Juárez Atoche pueda repercutir el caso Vizcarra para garantizar un debido proceso después de lo que se le acusa a Atoche de recibir soborno con colaboradores eficaces? Miren, ese es un tema muy interesante en el derecho comparado. Es, por ejemplo, se descubre que un juez es corrupto. ¿Ok? ¿Se tienen que revisar todas sus condenas? La respuesta es no. Pero es evidente que sus defensas van a llevar sus casos para decir que el juez era un juez que no debió haber juzgado. Y muchas veces se logra una segunda condena, más benigna o menos benigna, pero se invalidan los casos, se puede lograr. En principio no se toca, porque ya fue juzgado, y ya fue condenado. Son etapas preclusivas. Tú ya terminaste esa etapa. Pero sí puedes alegar una cosa que es muy compleja, que pocas veces se hace, pero que la Corte Suprema a veces la han parado, que es la cosa juzgada fraudulenta. Es decir, sí, es cosa juzgada, pero ha sido fraudulenta y podemos probar el fraude. Pero su defensa tendría que probar que había un fraude a la ley en esa condena. Lo que pasa es que la acusación contra Juárez Atoche es muy delicada porque se le acusa de haber solicitado un soborno a un aspirante a colaborador eficaz. Si los colaboradores eficaces del señor Vizcarra señalan el día de mañana que ellos fueron conminados a dar este testimonio bajo coacción, bajo intimidación de un pago, ahí sí el caso se cae. Pero eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido. Tendría que ocurrir. Pero en ese caso no ha ocurrido. Lo que perjudica mucho al señor Juárez Atoche no es la declaración de un fiscal que hoy está preso, sino, como les explicaba la semana pasada, la declaración de su segunda, indicando que ha modificado el expediente para que aparezca como abogado una persona que interviene en la diligencia que se hace en Miami sin ser el abogado del señor Gustavo Salazar. Y él, según el testimonio de la segunda del señor Juárez Atoche, solicita el expediente y el expediente regresa colocando a esta persona como abogada con su sello y su firma cuando eso no estaba en el expediente original. Es decir, lo acusan de haber manipulado, adulterado el expediente en los últimos días para que aparezca una persona como abogado cuando no tenía que aparecer como abogado en esa diligencia. Siguiente, por favor. Doctora, buen día. ¿Qué medida primerísima le debía tomar la presidencia electa? Uf, ya, eso es consejo político. Ustedes quieren que yo aconseje políticamente a Keiko. Tendría que ser una medida de mucho impacto político. Mucho impacto político. Pero no se me ocurre, miren, o sea, sí tengo una lista en la cabeza de cosas que se me ocurren de mucho impacto político, ¿no? Que signifique una reivindicación para el país que ha perdido esa elección. Puede ser el tema de las matanzas. Crea una comisión nacional donde se investiga todo y se lleva a juicio a todos los responsables. Y se garantiza que nunca más se va a reprimir una protesta con violencia. Y que el Estado peruano no autoriza a nadie a matar. Es una respuesta política tremendamente fuerte, que puede desequilibrar a sus adversarios, porque es lo que esperan, además que haga, pero no esperan que lo haga. ¿Se dan cuenta? Tiene que ser una protesta, una propuesta política muy fuerte, muy desequilibrante para sus adversarios, donde el adversario no pueda decir, me opongo. Creo que esa podría ser muy fuerte. Y también señales muy claras a la economía peruana de que van a actuar con responsabilidad y seriedad en medio del gasto público. Eso no saben cómo preocupa. El dispendio en el gasto público es un asunto que preocupa muchísimo. Y también tiene que mostrar decisión y acción en las medidas de prevención del fenómeno del Niño. Pero una prevención verdadera, no para las cámaras. Un equipo afiatado que pueda con experiencia responder desde el primer minuto. Y eso es ejecución de obra pública muy rápidamente. Ahí están los presupuestos y ahí están las regiones. Lo tremendo de esto, hay que explicar, es que las regiones que son las que tienen que desarrollar obras de prevención tienen en este momento gobiernos regionales de salida, que no se pueden reelegir. Entonces, el interés en ejecutar obra pública es mínimo. Entonces, ahí tiene usted tres asuntos que pueden ser reivindicaciones instantáneas, ¿no? Cosas chiquitas que podrían estar en el mensaje de 28 de julio, como darle a los chicos de la beca Bicentenario sus becas que les habían ofrecido. Cosas pequeñas, pero que son de alto impacto también. Y otras más. O sea, creo que hay mucho por hacer ahí que implica ciertas reivindicaciones que han estado siendo solicitadas desde hace mucho tiempo. Vamos a ver. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Hoy ingresé a la PUC. Felicitaciones. ¿Algún libro que haya de leer para el primer ciclo? Depende de a qué facultad va. Nunca me pierdo uno de sus programas, pero tiene que decirme, va a Estudios Generales de Letras, a Estudios Generales de Ciencias, Arquitectura, Educación. Todos tienen ingresos diferentes. Pero si va a Letras, ¿qué tiene que leer de Letras? Depende cuál es su carrera de elección también, ¿no? Pero déjeme pensar, si escribe de nuevo el señor Mandrágora y me dice a qué facultad vas, les cojo un libro para leer, para que antes de agosto, que empiezan las clases, usted comience a leer algo interesante. Pero díganos a qué facultad vas. Siguiente, por favor. Buenos días, señora Rosa. Una consulta. ¿Pueden apresar al señor Sánchez por azuzador y por quitar la tranquilidad a los peruanos? No. Primero, porque no hay ninguna azuzador, creo que no está bien escrito. ¿Ya? Pero, miren, la libertad de expresión de todos los peruanos tiene que estar garantizada en una democracia. Si yo digo que quiero marchar y protestar frente al Estado porque considero que mi derecho ha sido vulnerado, eso no me lo puede quitar nadie. Y eso no es azuzador. ¿Qué tranquilidad le puede quitar a usted el señor Sánchez, por Dios? Salvo que usted sea una persona muy nerviosa y muy intranquila y hace un tema patológico, yo no veo qué tranquilidad le pueda quitar el señor Sánchez. ¿En serio le quita la tranquilidad? Entonces, a mí no me quita, el señor Sánchez no reúne ni, qué sé yo, ni 1,000 personas. ¿Qué tranquilidad le puede quitar? Ninguna. Daños a la propiedad pública y privada, por supuesto que los hemos visto. Por supuesto que los hemos visto, pero puede ser un grupo de pobladores de una provincia que toma una carretera y apedrea a todos los buses de transporte interprovincial. Puede ser un grupo de gente que se mete a una fábrica y la incendia. Sí lo he visto, ¿eh? Claro que lo he visto. Pero lo he visto más allá de la política. Entonces el problema no es el señor Sánchez, y mucho menos apresarlo por decir algo que a usted no le gusta, no, señora Virginia. Ahora, supongo que en Nicaragua, en Cuba, ¿no?, en Venezuela, ahora ya no tanto, en Corea del Norte te apresan por decir lo que piensas, pero yo espero no vivir ahí. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. ¿Usted cree que vendrá la presidenta de México al cambio de mando y el juez Carhuancho seguirá suspendido sí o sí? A ver, la señora presidenta de México no va a venir al cambio de mando porque no tenemos relaciones diplomáticas con México, ni con Colombia, perdón, sí, claro, ni con Venezuela. Me parece que con Colombia estuvieron interrumpidas, pero creo que ya las restablecimos. Ese es el tema. Keiko Fujimori puede invitar a la señora Sheinbaum, encantada, pero primero tenemos que tener un embajador allá para que la pueda invitar, cosa que no tenemos. Y no tenemos relaciones diplomáticas con México porque Keiko Fujimori tiene que resolver el salvoconducto de Betsy Chávez. Y yo creo que tiene que dárselo. Para que Betsy Chávez viaje a México y restablezcamos relaciones con México. México es un país muy importante en América, como para no tener relaciones con él. Somos parte de la Alianza del Pacífico, una alianza que comercialmente sí funciona para el Perú. El Perú hoy en día tiene una balanza comercial positiva, exportamos más de lo que importamos. Y si queremos seguir en esa senda, necesitamos abrir las relaciones, no cerrarlas. Entonces, lo primero que Keiko Fujimori tendría que pedirle al señor Balcázar, que le autorice la salida a la señora Betsy Chávez para que salga con su salvoconducto al aeropuerto y se vaya a México, esto le está costando al Perú mucho. ¿Ok? E inmediatamente después, restablecer y solicitar a México el restablecimiento de relaciones. De inmediato. De inmediato. Y así comenzar el camino, porque de México no va a venir nadie. No tienen embajador en el Perú. El mismo problema tenemos con Venezuela. Con Venezuela tenemos que restablecer relaciones diplomáticas ya. Tenemos peruanos lamentablemente fallecidos y peruanos en situación de necesidad en este momento en Venezuela, que son atendidos por la Oficina de Intereses Consulares, pero no tenemos relaciones diplomáticas. Entonces, yo sí creo que hay que seguir adelante. El juez Richard Concepción Carhuancho, cuyos fallos yo en el pasado he criticado duramente, y por criticarlo he sido insultada duramente también, él fue el que metió preso a Ollanta Humala y a Nadine Heredia. Y por decir, esa prisión preventiva no procede. ¿Se acuerdan todos los insultos del 2017? ¿Se acuerdan? De mis coleguitas periodistas, ¿eh? Abogada de Nadine, bloguera patética. Yo no me olvido nada, lamentablemente. Debería olvidarme de más cosas. Pero, ¿va a continuar suspendido? Sí. Y suspenderlo por cantar Triciclo Perú, por Dios, qué vergüenza. Hubieran buscado una mejor razón. Richard Concepción Carhuancho tenía fama de algo que en el Poder Judicial se llama un juez canero. Es decir, el juez llega, el detenido, lo mira a la cárcel. Este era un juez canero. Hay jueces garantistas, hay jueces caneros. Le tocó el canero. El problema es que el canero también mandó a la cárcel a Keiko Fujimori. Por la misma razón que mandó a la cárcel a Ollanta Humala, a Daniel Heredia, y por la misma razón que mandó a la cárcel a todo el mundo. La pregunta es, ¿nos conviene en el Poder Judicial tener jueces caneros o nos conviene tener jueces garantistas? No es un tema de ilegalidad, es un tema de interpretación de la ley. Yo creo que él se equivocó, pero no merece lo que le están haciendo. Con esta Junta Nacional de Justicia lo van a destituir. La Junta Nacional que tenemos de Justicia es cualquier cosa. Ay, Dios mío. Ahora, yo creo que él va a tramitar su regreso a través de un amparo y en un momento en que la justicia no esté en manos de las manos en las que están ahora, regresará al Poder Judicial. Siguiente, por favor. La pregunta que queremos respuesta, ¿por qué Porky se presenta al Senado si no lo quería? Él dice que es para que su arrastre, su magnetismo en el voto, ¿no es cierto?, lleve a su partido al poder, que sin él no llegaban. Esa es su razón, pero ya no lo necesitan, ya llegaron, pues. ¿Ya para qué va a ir? Eso es lo que él dice. Y era una estrategia. Pero eso no nos dijo a los electores, ¿ah? Durante la campaña no nos dijo que esa era su estrategia. Él se presentó con cartelitos por todo Lima que decían número uno. ¿No se acuerdan? Increíble. Siguiente, por favor. Juan Pizjul. Buenos días, RMP. Si la presidencia no tiene el apoyo del Congreso al 100%, ¿qué probabilidades hay de trabajar de acuerdo a su plan? Y si no es a Keiko, ¿a quién sí apoyarían? Miren, no tiene que ser 100%. Esa es la belleza de la democracia. Tiene que ser 50% más uno. ¿Ok? Tienes que hacer mayoría. Hacer mayoría. No tienes que tenerla, pero tienes que hacerla. Y ese es el juego de la democracia. Esa es la negociación política. ¿Cómo formo mayoría? Entonces, Keiko Fujimori no tiene que tener 100% de apoyo. Nadie lo tiene. Es imposible. Ni usted en su casa tiene 100% de apoyo. Tiene que tener mayoría, tiene que tener la forma, porque la democracia es el gobierno de las mayorías con el respeto de la minoría. ¿Ok? Entonces tienes que tener cierto apoyo. Y a partir de ahí trabajas el plan, pero puede ser que para alcanzar ese apoyo tengas que sacrificar parte de tu plan. Es decir, tus aliados te dicen, sí, pero ¿me sacas esto o me pones esto? Y esa es la negociación política. Si no es a Keiko a quien así apoyarían, no es a la persona, es a la propuesta. Es decir, por ponerle un ejemplo, Keiko Fujimori quiere facultades legislativas para legislar en materia de esto, esto o aquello. ¿Se las damos o no se las damos? Probablemente el Congreso se las dé, porque es lo que se necesita normalmente. Pero probablemente, como ha hecho este Congreso tantas veces, acote el ámbito, ¿no? Te reducen el ámbito de lo que estás pidiendo. Sí. Sujeto a revisión, obviamente, el Congreso. Entonces, no es que apoyarían a otro líder que sustituya a Keiko Fujimori. ¿Ok? Siguiente, por favor. Buenos días, señora. La prensa ha puesto en primera plana el indulto a Castillo, dejando de lado la seguridad y el niño. ¿Le parece otro elemento distractor de los grandes medios? No. Miren, siempre se puede hablar de 2 o 3 o 10 temas a la vez. A mí me hace mucha gracia. Como si ustedes nunca hablan de este tema. Y tú dices, ¿y usted cómo se enteró? Porque si hablamos del tema, pues del niño se está hablando muchísimo y de seguridad ciudadana todos los días. Prenda usted el noticiero de señal abierta de su preferencia a las 6 de la mañana. ¿De qué cosa se habla? Básicamente es una recopilación de asesinatos. Eso es lo que tenemos en noticia día a día, recopilaciones de asaltos y asesinatos. Entonces sí se habla, por supuesto, no hay ninguna distracción acá, estamos muy claras. El indulto a Castillo es un tema político, es un hecho relevante. El señor Castillo ha sido presidente del Perú, ha sido elegido por el pueblo para ser presidente del Perú. Ahora se está discutiendo si se puede indultar o no se puede indultar un golpe de Estado, que finalmente es un acto político. Entonces sí, vamos a ver cuál es la disposición de Keiko Fujimori y de José María Balcázar. Tal vez Balcázar no quiera y le diga a Keiko Fujimori, no señora, de esto se encarga usted, ¿no? Siguiente, por favor. Buenos días. Mi pregunta sería si el gobierno de Fujimori será el continuismo del modelo presidencial de su padre y si usted piensa que habrá venganza con los opositores en su gobierno. Son dos preguntas y bien complejas. Voy a empezar por la segunda. ¿Que podría haber venganza? Sí. ¿Que la va a haber de todas maneras? Yo espero que no. Yo espero que no. Espero que el país se pacifique. Pero Keiko Fujimori ha demostrado, lamentablemente en su récord histórico, unas venganzas implacables. O sea, miren ustedes la persecución a Delia Espinosa, la persecución a Vizcarra, la persecución a Ollantumala. Cuando Ollantumala lo meten preso en el 2017, Keiko Fujimori saca un tuit diciendo la justicia ha triunfado. Y sabía perfectamente que habían metido preso al señor y a la señora y habían dejado a 3 hijos, chicos como las suyas, sin papá y sin mamá. Y sacó un tuit celebrando la prisión de Ollantumala. Yo me acuerdo que le dije, esta no se da cuenta que vienen por ella también. Y al año siguiente se dio cuenta que la metían presa a ella también. O sea, sí ha ejecutado muchas venganzas en el pasado contra su propio hermano. Implacable. Entonces yo espero que no lo haga, espero que haya aprendido la lección, espero, como muchos me han dicho, no, ya es una persona más madura, eso espero, pero el récord histórico no la acompaña, ha sido durísima, pero durísima, cuando ha tenido un poquito de poder, no todo el poder que tiene ahora, pero cuando ha controlado el Congreso, la persecución contra Kuczynski, por Dios, la destitución de Jaime Saavedra. O sea, son hechos históricos. Yo, lamentablemente, como dicen, a la prueba me remito. Entonces, sí, ha tenido momentos durísimos. Yo espero que no. El modelo presidencial de su padre no creo que sea lo mismo. No estamos hablando, miren, es otro país. Es otro país, otras condiciones. Ni siquiera en la correlación de fuerzas. Alberto Fujimori fue un presidente, luego que disuelve el Congreso en el 92, sumamente popular. Sumamente popular. Que tuvo mayoría parlamentaria del 92 en adelante siempre. Del 92 en adelante, el Congreso de la República tenía mayoría absoluta, en ese momento se llamaba Cambio 90 y luego Perú al 2000 y todos los nombres que tuvieron en el camino, ¿no? Nueva mayoría. Entonces, Fujimori no necesitaba negociar con la oposición. Tan es así que, miren, del 92 al 2000, las presidencias de las comisiones en el Congreso no se repartían proporcionalmente dependiendo del número de partidos que habían. todas las tenía Fuerza Popular, porque ellos eran mayoría. Y lo segundo es que Alberto Fujimori desarrolló una relación con la Fuerza Armada por la cual sustituyó toda necesidad de crear un partido político. Keiko Fujimori sí tiene un partido político, más o menos organizado, pero lo tiene. El papá no quería tener un partido político, quería tener a la Fuerza Armada. Y la Fuerza Armada se sometió políticamente, y ese fue un gran error de la Fuerza Armada, a la voluntad de Vladimiro Montesinos y de Alberto Fujimori. Gravísimo error, que les costó muchísimo además, y que no van a volver a cometer. Entonces no son las mismas circunstancias. Estamos en otro momento en la historia del Perú. Keiko Fujimori quiere tener una buena relación con las Fuerzas Armadas. Ahí está Fernando Rospigliosi dando estos regalos adelantados. Pero no va a tener un Montesinos sometiendo a los comandantes generales, digamos, políticamente a la voluntad de Keiko Fujimori. Sometiéndolos a la Constitución, por supuesto. No es lo mismo. Y Alberto Fujimori justificó muchísimas de sus acciones en lo que recibía de Alan García. Keiko Fujimori no está recibiendo un país como el que recibió su papá, ni remotamente. Es un país que está en crecimiento, mucho más rico, con mejores términos de intercambio, con problemas fiscales serísimos causados por su Congreso, pero no es lo mismo. O sea, que no se preocupen por ahí. No creo que sea un continuismo. Ahora, como modelo presidencial, puede ser que copie muchas cosas del padre. El padre tenía una relación muy vertical. Él no creía en instituciones intermedias, ¿no? Quería que el pueblo tuviera agencia con él. O sea, él bajaba el helicóptero y él te decía, ¿ya qué quieres? Colegio, te lo pongo. Ese tipo de relación que han desarrollado algunos presidentes en América Latina, tanto derecha como izquierda, puede ser que sea la que ella quiere. Pero no ha sido nunca muy comunicativa en ese aspecto, así que vamos a ver también. Siguiente, por favor. Querida RMP, observo con preocupación la injerencia de Estados Unidos en Latinoamérica. ¿El pueblo peruano actuará ante estas injerencias? Mire, Estados Unidos siempre ha tenido influencia en América Latina, desde el siglo XIX, o sea, no creo que sea novedad. No hemos sido importantes en la agenda de los Estados Unidos porque finalmente, como dicen los gringos, siempre nos consideraron su patio trasero. Y su principal preocupación respecto a América Latina es inmigración ilegal y narcotráfico. Esos son sus temas. Y, por supuesto, neutralizar la presencia de China en el continente. Que son temas de agenda que se van a tener que manejar. Pero en esto, lo importante, y creo que eso sí se va a mantener, y espero, es que la Cancillería esté en manos profesionales, de diplomáticos de carrera profesionales. Y en eso yo creo que el canciller Pareja está ayudando muchísimo a esta transición. Ojalá que Keiko Fujimori lo considere para quedarse. La cancillería tiene que estar en manos profesionales. Eso es lo más importante. Porque los intereses permanentes del Estado peruano son los que importan a la cancillería. No los intereses del gobierno, sino los intereses del Estado. Eso es lo que tiene que primar. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora Palacios. Mi hijita también ingresó a la PUC, a letras, derecho. Muy bien, eso es más concreto. Por favor, hagan un libro para que vaya estudiando. Mis amistades me comentan que la universidad es muy exigente. Sí, la Facultad de Derecho es hoy no solo la mejor del Perú, sino que creo que está entre las 10 mejores de América Latina y entre las 100 mejores del mundo. Es durísimo, no es como en mi época, para nosotros fue más fácil. Para Derecho, bueno, es un libro que le van a pedir en primer ciclo de Derecho todavía, pero el clásico es Introducción a las Ciencias Jurídicas de Marcial Rubio, es en la Biblia, que vaya leyendo eso, si le gusta, que vaya a Derecho. Siguiente, por favor. Siguiente. Estimada Rosa María Palacios, muchas gracias por la información. Una consulta, ¿cuándo se debería ir sabiendo qué presidentes invitados asistirán a la ceremonia de cambio de mando? Saludos. Yo calculo que las invitaciones salen esta semana, ¿no? Miren, ahorita estamos 6, alrededor del 15 de julio, pero saben que esto es complejo, no siempre vienen muchos presidentes. ¿Eh? Ahora, yo sí creo que en esta oportunidad sí, porque hay mucho presidente nuevo en la región y que le interesa tener una relación con el Perú. Y eso podría ser Chile, Argentina, probablemente Ecuador y Colombia. Son países, Argentina no es limítrofe, pero tiene una gran relación con nosotros, Bolivia. Yo sí creo que los países limítrofes, Brasil, casi seguro que deberían venir siempre todos. A veces viene el rey de España, pero claro, son invitaciones de muy corto plazo y los presidentes vienen solo por unas horas, ¿no? Porque tienen agendas sumamente complejas. Entonces sí, sería muy interesante ver. Me dicen que nos tenemos que ir. ¿Por qué? Si yo estoy muy entretenida. Creo que Switcher ya se aburrieron de que respondan tantas preguntas. Gracias a todos por sus superchats. Los he estado viendo. Creo que solamente hemos tenido preguntas pagadas, pero les agradecemos porque siempre les damos prioridad a esas. Y nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores, a nuestros poseadores esta mañana. PrestaMipes, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, PrestaMipes ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. PrestaMipe, confiamos en ti. Y tres cosas, como siempre, para empezar la semana nos dan un like. Luego, por supuesto, comparten el programa y finalmente se suscriben, sí, se suscriben a todas las redes sociales de la República para que el contenido les llegue apenas lo hagamos. Mañana ya tenemos invitados, pero créanme que vamos a guardar otro espacio de la semana para contestar preguntas del público, así que estén muy atentos para que les puedan llegar. Nos vemos mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.